batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit.
Volvemos a buscar luz a estas horas de la mañana en una disciplina que se podría decir que trata de explicar el mundo. Hablamos de la filosofía. Ya son varias las temporadas las que personas que se dedican a esta disciplina nos proponen temas interesantes. Y hoy lo vamos a hacer con Íñigo Martínez Peña. Él es filósofo, escritor y profesor de filosofía de la Euroikastola. Está a punto de publicar un libro, bueno, de hecho ya ha publicado un libro titulado Mandamendu Hipermodernoak con la editorial Elkar. Y sobre estos mandamientos hipermodernos que no sabíamos que existían, vamos a hablar con él. Íñigo Martínez Peña, kaixo egunon.
Kaixo egunon goizalde.
Para empezar, ¿por qué llamar hipermodernidad a nuestra época?
Bueno, en realidad es difícil analizar nuestra época, ¿no? Porque estamos dentro de ella y entonces pues tal vez nos falta la distancia necesaria, ¿no? Y el tiempo para poder entenderla. Me resulta divertido cuando le preguntaron al primer ministro chino por las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿no? Como 200 años después de haber sucedido, dijo que todavía no ha pasado tiempo suficiente como para hacer valoraciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo llamar a nuestra época, ¿no? Como decías, es un poco este previo de dificultad que podemos encontrar, pero pese a las posibles dificultades, pues sí que hay muchos pensadores y pensadoras que han tratado de poner un nombre y entender este momento histórico, ¿no? Uh-huh. Está el término de sociedad líquida de Bauman, ¿no? Sociedad del espectáculo de Guy Debord, sociedad de la información, globalización, consumo, como buscando alguna palabra clave, ¿no? Y la cuestión es esa, ¿qué sería lo más característico en esta época? Yo he elegido el término que creo que sintetiza todas las demás propuestas, el término hipermodernidad que propone Lipovetsky, pues por el prefijo este hiper, ¿no? Que creo que los demás, como digo, tienen pues demasiada incertidumbre en el mundo líquido, demasiadas imágenes en la sociedad del espectáculo, o incontables productos de consumo. Entonces, en definitiva, es el más y más, ¿no? Es lo hiper lo que mejor define nuestro estilo de vida, ¿no? Esa idea del crecimiento sin límite, los hipermercados, la hiperactividad, la hiperinformación, la hipervigilancia, bueno, el hipercalor de días atrás, pues no sé, esta lógica adictiva que parece que supone un exceso, y digo lo de adicción porque es algo de lo que parece que también se habla mucho actualmente, ¿no? Se habla de todo tipo de adicciones, al móvil, a las apuestas, al deporte, a las series. Creo que ese ambiente de época es el que recoge el término hipermodernidad y que esas son las coordenadas de nuestro tipo de sufrimiento, ¿no?
¿Y lo de mandamientos no es un poco antiguo?
Bueno, pues tiene algo de provocación, ¿no? Porque la hipermodernidad parece un canto a la libertad individual, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que haya mandamientos? Justamente esa es la paradoja, ¿no? Que igual quería atrapar. El mandato de ser tú mismo, libre, emprendedor, dueño de tu destino, ¿no? Es el mandamiento del sueño americano. Dice Wulhan que ya no se habla de clases sociales, de explotadores y explotados, sino solo de autoexplotación, ¿no? Lo dice críticamente. Y en ese just do it, en ese aldo y ya está, ¿no? Nada es imposible, busca tu sueño, que es como vocifera la voz del superior del siglo XXI, está esta cuestión del mandamiento un poco tal vez inconsciente, ¿no? En esta búsqueda del sueño, pues si fracasas, parece que el culpable es uno mismo, ¿no? ¿Y cómo no hacerlo? Porque los sueños son una cosa muy enigmática. El deseo siempre tiene algo de inconsciente y nunca está claro lo que se quiere. Pero bueno, esta autoexigencia hipermoderna, aunque sea una autoexigencia de ser feliz, de disfrutar de la vida, como decía Ayuso, ¿no? Pues que genera mucha culpa. Y ese registro de la culpa tiene relación con el registro religioso de los mandamientos, es el que he elegido pues en estas dos palabras del título que me preguntas, ¿no? Tanto mandamientos como hipermodernidad, que tal vez, bueno, esa es la ironía, ¿no? Que tenemos nuevos dioses dictados desde la economía neoliberal, dioses del rendimiento, del crecimiento, y el objetivo del libro, no sé si decirlo así, pero sería hacerse un poquito más ateo, ¿no? Ante esos dioses.
Bueno, pues entonces vamos al grano. ¿Cuáles son los imperativos de nuestra época que planteas en este libro?
Bueno, pues a lo largo del libro hay 19, ¿no? Es que se me han ido ocurriendo. Busca siempre lo nuevo, o esta tendencia a innovar, a renovar, ¿no? Mídelo todo, atrévete y sal de tu zona de confort, viaja, ¿no? Bueno, pues es un poco, siendo fieles a la lógica hiper, se podría tal vez como continuar con la lista de imperativos, ¿no? Porque y animo a quien lea el libro a buscar y a continuar con esa lista, ¿no? Tal vez para hacerlos conscientes y para poder deshacerse un poco de ellos. Aquí yo he nombrado ahora algunos, pero bueno, esa idea de fondo de crecer casi hasta explotar, ¿no? Y eso a nivel de producción de mercancías y de desechos, por ejemplo, pues está llevando el planeta al desastre ecológico.
estaría bien poder comentar alguno en concreto. Por ejemplo, uno que creo que padecemos especialmente, no pierdas el tiempo.
Sí, bueno, ese es un mandamiento que me ha resultado bastante evidente, ¿no? Y que ahora más en septiembre, que parece que hay que apuntarse a muchos cursos, que ir al gimnasio, que matricular a niños y niñas, pues en cuantas más extraescolares mejor, ¿no? Que no quede ni un hueco libre sin aprovechar, que todo esté eficazmente organizado, parece que perder el tiempo es un pecado, ¿no? Así visto, pues parece difícil también diferenciar el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Me venía una pequeña anécdota que me llamó la atención de un amigo que me hablaba de su ansiedad ante el semáforo en rojo, que se preguntaba a ver cuánto faltaba para que se ponga en verde y que veía la pantalla los segundos, ¿no? 20, 19, 18, y cómo impaciente sacaba el móvil del bolsillo para leer mensajes, tratar de contestar alguno, ¿no? Y esa espera, entendía como pérdida de tiempo, se le hacía insoportable. Estaba sorprendido de su nerviosismo, ¿no? Porque no tenía ninguna urgencia especial, no nada especial que hacer. Entonces, bueno, no sé, es un ejemplo de este mandamiento que está caracterizado en la palabra clave de la vida hipermoderna, que es el estrés, ¿no? Esa queja cotidiana de no tengo tiempo, que resulta imposible cumplir toda la lista de exigencias programadas. Y bueno, pues también se habla mucho de otro diagnóstico de esta época, como la hiperactividad, y por qué no, pues puede entenderse esto también con la lógica de multitasking, ¿no? De realizar muchas tareas a la vez. En realidad, lo que tiene ese capítulo es que no es fácil determinar qué es perder el tiempo y qué es aprovecharlo. El tiempo es un gran enigma. La filosofía, pues bueno, Parménides dice que es una ilusión, Kant que es un a priori de entendimiento. No sé, la cosa sería reflexionar sobre el propio tiempo, aunque para muchos sea igual una pérdida de tiempo, ¿no?
Claro. Y luego también la percepción del tiempo, cada uno tiene la suya.
Sí, sí, por ejemplo, el intento sería sacar un poco esta idea del tiempo como rendimiento, ¿no? Y poder abrirla a otras percepciones, como dices, más subjetivas y diversas del tiempo.
Bueno, otro mandamiento que me ha llamado la atención es el de no te comprometas. ¿Qué pasa con el compromiso amoroso? ¿Está mal visto?
Bueno, este es un mandamiento también un poco espinoso, ¿no? He tenido bastantes dudas con este, pero creo que el ideal de consumo, o sea, ha invadido el mundo de las relaciones. Es como que se trataría de consumir cuantas más relaciones mejor, ¿no? Que si te quedas solo en una, pues estás perdiendo muchas otras. Eso sería la lógica hiper, ¿no? Y el consejo sentimental más utilizado en The Guardian Weekend, por ejemplo, es buscar relaciones sin compromiso, ¿no? Relaciones de las que sea fácil deshacerse.
Líquidas.
Como eso es, sí, sí, como dice Bauman, en el amor líquido, ¿no? Como si en la época del usar y tirar, pues lo mejor es priorizar las relaciones de tipo clines, ¿no? Y no es que el amor romántico haya perdido fuerza, pero vivimos en el tiempo de las bodas light, ¿no? Como hechas a golpe de bombo y platillo, pero cada vez sean fáciles de disolver, ¿no? En este discurso la cosa es ir bajo la ilusión de tener un sinfín de posibilidades y de estar abierto al hipermercado humano. Y los actuales consejeros sentimentales, por ejemplo, no hablan de relación, sino de conexiones, ¿no? Y que parece que la propia idea de relacionarse, pues, es un grado demasiado alto de dependencia. Y que las conexiones, pues, que serían, expresan mejor eso, como esa facilidad de salir de ellas, de desconectarse, de ser ligeras. Y en este paradigma que propone el amor a uno mismo, ¿no? Por encima de todo, es un síntoma curioso, señal de los tiempos, la moda de la sologamia, ¿no? De casarse con uno mismo. Esa sería la otra cara del individualismo independiente, la soledad, ¿no? Pero bueno, es una cosa como triste y no es el estilo de los tiempos, ¿no? La tristeza.
El hipermercado humano me parece adecuadísimo, ¿eh? Y ya que has mencionado lo de triste, no estés triste también es otro de los mandamientos.
Sí, es otro de los capítulos con este imperativo a no estar triste, que está unido a otro capítulo que también es ese positivo, ¿no? Porque es curioso, aunque la tristeza, al igual que la alegría, sea propia del ser humano y forme parte de la existencia, parece que se desecha, ¿no? Estaba la idea ya en el siglo I antes de Cristo de Epícteto, que dice, soy humano, eso es suficiente para ser desdichado, ¿no? Entonces me preguntaba por qué patologizar la tristeza, por qué negarla, ¿no? Cómo pedir a la gente que sea constantemente positiva. Y más que un estado anímico, parece que es una ideología, ¿no? Como si padeciésemos un optimismo despiadado que prohíbe todo tipo de malos rollos, de quejas, de protestas. Para esto me inspiraba la bióloga y escritora estadounidense Barbara Henrich, que analiza a fondo este nuevo credo del pensamiento positivo en su libro Sonríe o muere, porque ella lo sufrió en sus propias carnes. Su punto de partida es biográfico. Después de ser diagnosticada de cáncer de mama, pues todo el mundo le recomendaba mantener siempre una actitud positiva. Cualquier enfado podría hacerle empeorar su enfermedad, le decía, ¿no? Ella dice con ironía, bienvenidos a Cancerlandia, ¿no? Como sentirse obligada a buscar el lado bueno de la enfermedad, que le resultó casi más duro que el propio diagnóstico, ¿no? Es una manera bastante cruda de contarlo, pero bueno, habla de muchas páginas web que visitó en las que hablan de crecimiento personal, del crecimiento personal que supone tener un cáncer, la posibilidad que te brinda para hacerte una persona más sensible, y ella dice, pero ¿para quién, no? Es una ventaja a la actitud positiva, para los familiares, para los amigos, para los sanitarios, no sé. Si el paciente no se queja demasiado, pues igual es más llevadero, ¿no?, para sus allegados, pero a ella reprimir la tristeza y el enfado pues se le hizo muy duro y comenzó a investigar un poco sobre la supuesta relación entre la actitud positiva y la recuperación de la enfermedad, ¿no? Que, bueno, dice que no es tan clara. Creo que la cosa sería no acatar directamente el pensamiento positivo, poder detenerse a un pensamiento crítico, analizar contradicciones, aceptar límites, cultivar preguntas. No sería caer en el pesimismo la cosa, pero bueno, sí tal vez cierto realismo a la medida humana.
¿Tú te sientes hipermoderno?
Bueno, yo he sufrido todos los mandamientos que enuncio en mis propias carnes. O sea, no me resultan ajenos. De alguna manera los he buscado, me he encontrado siguiendo muchas inercias de las que critico sin saber muy bien por qué, y cosas pues que no sabía si las deseaba o las quería, si quería eso que deseaba, que bueno, muchas veces no son lo mismo, ¿no? Y supongo que la relación que cada uno tiene con su época pues es ambigua, que por una parte somos fruto de la época, que nos hemos formado en este ambiente, pero que por otro sus exigencias nos hacen sufrir. Entonces, bueno, desde esa herida abierta, desde esas contradicciones, es que he intentado pensar la época.
¿Y cómo se puede sobrevivir a esta hipermodernidad? ¿Cuál es la solución? No sé si la has encontrado.
Pues, hombre, solución mayúscula y para todos y todos, pues evidentemente no hay, ¿no? Y sí, se trataría por un lado pues de, bueno, poder sobrevivir o incluso de vivir, ¿no? De poder pues vivir de una manera más agradable. En el libro igual apunto al humor y también al amor como vías para hacer la vida más vivible, ¿no? Sobre el humor pues he intentado usar la ironía para tratar de hacer los mandamientos menos pesados, ¿no? De aligerar la carga que tiene en nuestras vidas, ¿no? Que el humor yo creo que tiene esa capacidad. Pero bueno, es verdad que resulta difícil, eso no sé si lo he conseguido. Y el amor, pues bueno, el amor sería lo contrario a la hipermodernidad, ¿no? Porque la lógica adictiva esta del uno más uno más uno más uno es justo, como digo, una antítesis, ¿no? Porque cuando se ama a algo o a alguien, no es una cosa más en la lista de objetos intercambiables, ¿no? Es en singular, ¿no? Es esta persona en concreto, ¿no? Es un hombre. Está fuera de la lógica del mercado, ¿no? Dice Jacques Lacan que quien ama no cuenta. Y entonces, bueno, pues desde ahí, intentando plantear una vida mejor, es que he escrito el libro.
Íñigo Martínez Peña, humor y amor. Esta es la receta que propone para sobrevivir a estos tiempos hipermodernos y para sobrevivir a nuestros tormentos también, ¿no? Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo a estas horas de la mañana. Volveremos otra vez a hablar contigo. Pero no sin antes recomendar este libro, Mandamento Hipermodernoa, que acaba de publicar la editorial Elcar, y bueno, pues que resume un poco el tiempo que nos ha tocado vivir.
Muchas gracias a vosotros y vosotras, y que tengáis un buen día.